puedo estar así tocando un rato largo. En mi último ensayo tuve 7 horas seguidas, Laura, tocando así.
Una maravilla. No deja de sorprenderme usted.
7 horas seguidas. Lo estoy perfeccionando de una manera, la verdad, increíble.
Qué vuelo esos dedos, qué maravilla.
Me están comparando con la japonesa que grabó con León Gieco el último disco que se llama El Desembarco, que toca el chelo, que es infernal, y también con chelo del grupo Green.
Sí, y
con el chelo del
Sí, también con el chelo delgado, ¿no?
Con el chelo delgado, claro. Sí.
Usted es una especie de tocador tántrico del chelo, con mirá. Eso, ¿no? De alargarlo tanto y tener tanto tiempo.
Mira cómo le doy, mira. Y bueno, sí, así soy groso.
Fascinante, groso. Fascinante.
Siempre supe que este era mi destino. Es así. ¿Qué tal? ¿Llueve, no llueve? ¿Qué onda afuera? ¿Qué pasa?
Llueve intermitentemente. A veces sí, a veces no.
O sea, para romper las terlipes, básicamente.
Tal cual, ¿no? Tal cual. Es. No hay mejor expresión del hecho.
Lo que pasa es que cuando el día está así, es mucho mejor, ¿no? Una virulenta tormenta y listo, nunca más.
Sí,
bueno,
más
todo
bien,
el día así.
De una vez, viste, escuchá.
Insoportable. Es insoportable.
Una falta de respeto ya.
Alguien, el otro día me estaba ahí viendo las fotos de el evento ahí en Rosario. ¿Qué tal el después de ese evento? ¿Han habido algunas repercusiones?
¿Una resaca copada, digamos?
¿Qué quedó? ¿Qué quedó?
Una resaca copada, primero, bueno, últimamente seguir existiendo la exigiendo la clonación o por lo menos la bilocación, porque uno no llega a estar en todos los lugares que le gustaría estar, pero tiene una continuidad con la gente con la que uno se ha conocido, con la que se sigue hablando, con la que nacen proyectos, o sea que es no solo ir a festejar y encontrarnos y pasarla bien y disfrutar de lo que hay ahí, que en realidad es mucho, sino también ver esto como perspectiva de futuro, digamos.
Claro. ¿Y en ese sentido? Bien.
Y en ese sentido, muy bien.
Bueno,
muy bien.
Está bien. ¿Sirve estar? ¿Sirve participar?
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto.
Es que un evento tan grande, ¿no? De alguna manera, tiene que tener, ¿no? Esa evolución.
Sí.
Si no, estará ahí.
Y si no,
volvé y te queremos matar.
Claro,
estoy ahí al pedo.
Me voy tan lejos para hacer nada, me quedo acá donde estoy.
Sí, sí. Y eso que Rosario está cerca, ¿no? Y eso que está cerca.
Sí.
El episodio de hoy tiene que ver con la vida y obra de
Isaac Asimov.
Bueno. ¿Y por dónde le vamos a entrar a Isaac? Que él nos entere, ¿no?
Que él nos entere, porque era un señor un poco difícil, me han dicho.
Un ruso arrepentido.
Un ruso arrepentido.
Comunista arrepentido también.
No llegó nunca comunista, así que no se pudo arrepentir.
Claro.
No, es hijo de rusos, nació en Rusia, pero a los 3 años los padres se mudaron a Brooklyn, y bueno, allí creció y ahí desarrolló gran parte de su obra. Y de hecho, él nunca aprendió a hablar ruso. Así que es como que hay un rechazo a la herencia ahí.
Traidor.
Hay un rechazo a la herencia, importante. Pero
sí, sí.
Bueno, desde muy chiquito el padre tenía negocios de... Él aprendió, dicen, a leer solo a la edad de 3 o 4 años. Y el padre tenía negocios de golosinas y él frecuentaba estos negocios y ahí se vendían las revistas pulp de la época. Así que ese fue su primer contacto con la literatura, con la ciencia ficción. Empezó a escribir joven, ya a los 19 años estaba publicando en las revistas de género. Y bueno, hizo una interesante carrera.
Con una personalidad, ¿no? Digo, ¿cómo debe ser, de algún modo, desarrollarse en esa instancia o en ese escenario, ¿no? Con ese peso.
Sí, un peso importante. Y aparte él tenía sus particularidades. Era un tipo muy, muy inteligente, con un IQ que sobresalía ampliamente. Formaba parte de un club que se llamaba Mensa, que es para superdotados.
Sí, sí, sí.
Al cual
pertenece Lisa.
Claro, tal cual.
Un capítulo de Los Simpsons donde Lisa entra al Mensa. Yo conocí...
Bernie también está en el Mensa.
Sí, sí. Yo, ¿sabes qué? Me pasó algo muy particular. Conocí a una chica, ¿no? Estuve a punto de generar una relación con esa chica y yo veía que era como media extraña, ¿no?
Ya esto pinta.
Sí, y en un momento me terminó diciendo eso, como que ella era parte de Mensa y tenía como un nivel de de creída, ¿no?
Era y un Sheldon, ¿viste?
Terrible, ¿no?
Terrible.
Me molestó mucho. Decí que la estiré un poco porque el padre tenía un local de cerveza artesanal más que interesante.
Ah, bueno, eso era un buen motivo, ¿no? Para estirarla un poco.
Pero bueno, más allá de eso, igual... Bueno.
¿Pero creída en qué sentido, por ejemplo?
Ponía
el programa de Stasofovich y vos de 10 preguntas adivinado y te decía, ¡ay, pero! Una cosa así.
Engreída, básicamente.
Sí, engreída, claro. ¿No? Como, mirá, yo estoy inmensa.
¿Y no había un momento en donde esa soberbia sucumbía ante tu ímpetu?
No, porque no tenía ganas, A ver, vamos a usar una frase vulgar que se usa
¿cuál?
Comúnmente. Me la bajaba. Está bien, todo bien.
No, digo, a ver.
Sé feliz.
Digamos que son personalidades un poco difíciles de llevar.
Sí, sí. No, pero digo, por ahí en la escuela, viste, decían que era la más traga.
Y se hace un silencio.
El humor en el cine del Plata,
próximamente.
Ténganlo en cuenta para todos y todas, ¿eh?
Sí,
todos y todas. Tenemos los chistes que hacía Kicillof cuando era marxista, ¿no? Esos son tremendos. Tremendos.
No,
bueno, como Asimov, ¿no? Los que hacía Asimov cuando era comunista, nosotros lo de Kicillof cuando era marxista. Hacía artes marciales. Bueno, un tipo, entonces, claro, raro, ¿no? Difícil. ¿Suele
con
pasar
sus
esto?
Particularidades. Era muy, muy inteligente, se desarrolló bastante bien, pero tenía sus particularidades. Un Sheldon, me imagino yo.
Vamos a ir al hueso. ¿Por qué no lo quiere tanto usted como otros escritores de ciencia ficción?
La pregunta es directa,
vamos a hacer falta licenciado, ¿no? Acá.
Claro,
entonces
claro.
Vamos a ir a una especie de rumores de la ciencia ficción, un Jorge Rial de la literatura fantástica. ¿Qué pasaba con Asimov? ¿Por qué le cae mal Asimov?
Hay una cuestión subjetiva, personal, de preferencia mía, y otra más bien objetiva. La que es más bien objetiva es que este señor no tenía formación literaria, ¿no? Sus cuentos no tienen la cosa de qué bien escritos que están. Hace divulgación científica, tiene interesantes ideas, buenos planteos, algunas novelas muy interesantes, con buen ritmo, fluida, no es que, oh, qué pesado esto, es un ladrillo. Pero no tiene el vuelo literario de Sturgeon, por ejemplo, del que hablamos la otra vez, o de Úrsula K. Le Guin. Es otro tipo de cosa, un poco más seca, más ligada propiamente a la idea. En un momento se le achacaba que tenía poco desarrollo de personajes, sobre todo poco desarrollo de personajes femeninos. Él en su momento argumentó que recién estaba empezando, que había algo que no conocía. Él tiene como 3 etapas en su obra, ya en la tercera etapa como que trabajó mucho mejor de los personajes.
Pero ahora yo digo, ¿por qué...?
La cuestión subjetiva, dice.
No, la subjetiva ahora vamos a meternos en eso, digo, pero por un lado vos decís todo esto, pero es uno de los autores de ciencia ficción más leídos y más reconocidos por el gran público.
Hay una cuestión estadística también.
La gente conoce más y leyó más cosas de Asimov en general, ¿no? Esto parezco ya parte de la gente, ¿no?
Claro.
Pero bueno, no importa. Científicos de la Universidad de Massachusetts dictaminaron que Asimov es más leído que Sturgeon, que Philip Dick, que muchos tipos que uno los tiene ahí arriba, ¿no?
Sí.
¿Y por qué eso, no?
A mí me parece que hay 3 buenas razones para eso. Una cuestión es estadística. El tipo escribió 500 libros.
Claro.
500.
Está muy bien.
Entonces, eso ya nos da una vasta cantidad de obras entre las que elegir. Después, era un muy buen promotor de su propia obra. O sea, el tipo era inteligente, no tenía problemas en demostrar su valor frente a las cosas, en definirse como el mejor en distintas áreas. Entonces promocionaba su obra y hacía buena publicidad, digamos.
Uh-huh.
Y no se olviden que parte de lo más importante de él era la divulgación científica. Entonces la divulgación de su obra también era una tarea para él.
Claro.
Ahí ya tenemos 2 factores. Y el otro es que justamente por no tener tanto vuelo literario, el tipo era claro, conciso, desarrollaba los temas, y para ese momento, sobre todo en el que había mucha curiosidad por el aspecto científico, por los avances tecnológicos, la mayoría de la gente que leía no era gente formada, era gente que leía por curiosidad. Entonces él a ese público le presentaba las ideas de una forma simple, clara, específica, para la que mucho funcionaba.
Bueno, a eso voy yo también, ¿no? Me parece que desde ese punto de vista quizás la crítica literaria o la crítica del palo, quizás vos lo estás viendo, ¿no? Pero no tendía a ver esto como, en vez de algo negativo, algo positivo, ¿no? Porque lo importante, por supuesto, también es poder llegar al gran público y que la gente te lea, te entienda, lo
disfrute. De hecho, quizás ese fue su conversión, ¿no? Claro. De comunista a ultracapitalista, ¿no? Dijo, bueno, basta de esta gilada, empezamos a vender.
Bueno, esto que yo les digo, que hay tres épocas muy diferenciadas en su obra. Hay una primera época, hasta los 30 años de él, ya les digo que empezó bastante joven a publicar, antes de los 20, hasta los 30 años, donde produce las obras por las que es más conocido, digamos, la saga de Fundación, la saga de Robot. A los 30 años publica la novela de la que vamos a hablar hoy, El fin de la eternidad, la recopilación de cuentos Yo, Robot. Después entra en una etapa como de 20 años en los que se dedica más a la divulgación científica. ¿Por qué? Porque en el 57 habían lanzado el Sputnik y había todo un furor en la gente por conocer los adelantos científicos. Entonces una revista le dijo, vos escribí que nosotros te pagamos. Y él escribió.
Y obvio.
Se dedicó 20 años a eso. Además de que, obviamente, él tiene un interés en la investigación. Le interesaban los temas, era un tipo curioso, se documentaba bien. Cuando estuvo como asistente, como docente adjunto en la universidad, porque no podía enseñar por el tipo de título que tenía, pero estaba como adjunto, produjo una cantidad de papeles, de paper de investigación, que llenaba la biblioteca. El tipo le interesaba. Pero aparte de eso, si le pagaban, se dedicó a eso.
Claro.
Cuando terminó la beta de eso, volvió más a la literatura, y lo que hizo fue, claro, él ya estaba 20 años más grande, o sea, ya era un hombre de 50 años, que veía la vida de otra manera, que tenía otra comprensión incluso sobre su propia obra, y pudo revisitar esas sagas, por ejemplo la saga de Fundación, y escribir las precuelas de eso, y las continuaciones, y además unirla con otra saga que él tenía, que era la saga de Robots.
Entonces, que es por la que se lo conoce más, quizás, ¿no? Entre el gran público, porque es donde hay muchos cuentos cortos,
claro,
¿no?
Están
todas estas leyes de la robótica y de los robots.
Las tres leyes, sí. Exactamente, que después siguieron, quedaron como escritas en piedra. Todos los que escribieron después de algún modo respetaron, claro, esas reglas. Sí.
Acá Juan García, en el Facebook de la radio, pide que por favor recomiendes tres libros fundamentales de la obra de Asimov. Eso lo haremos al regreso, además de la obra que vos comentaste, ¿no? Que ibas a estar
charlando.
Sí, sí, comunicando. ¿Se puede decir recomendando?
Se puede decir recomendando. Es la novela de él que más me gusta.
Yo voy a tirar solamente un datito, como así que me gusta a mí la cuestión de lo popular. En las librerías de saldo de Corrientes pueden conseguir un compilado de cuentos de él que agarran esto de la tapa de la película del Hombre Bicentenario. Básicamente se llama El Hombre Bicentenario, sí, y otros cuentos. Y sí, es una recopilación de cuentos muy interesantes.
Es muy lindo ese libro.
Está muy bien y está muy barato. Debe estar en las librerías de saldo a 10 pesos o 15 pesos, una cosa así.
Sí, así para que entrarle a la obra es muy bueno.
Sí.
Bueno, a García y a los que están escuchando y a los que están participando por esa joya de colección que estamos sorteando hoy, Laura, y que también te compromete. Quédense ahí atentos que en instantes regresamos.
¿Cómo?